to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Lander Inchausti.
Egunon, aquí estamos. Egunon.
Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, pues voy a ir poniéndoos algunas de las cuestiones, aunque yo creo que es fácil el examen en el día de hoy por todo lo que se ha montado. ¿No? Esto de que de repente Andalucía diga voy a eliminar el impuesto de patrimonio, luego podemos discutir sobre el propio impuesto en sí mismo, ¿no? Porque hay quien dice, no, es que esto es una duplicidad, se les cobra dos veces, etcétera. Bien, sea lo que fuere, pero no sé si les hace mucho daño a los que tienen que pagarlo, pero bueno, es otra cosa distinta. Pero claro, aquí entramos luego ya en las discusiones sobre el ministro Escrivá, que se mete en harinas, habla de la recentralización de impuestos para evitar competencia entre comunidades. Uf, estamos en un pequeño lío, ¿no? Con esto de vamos a pescar ricos o no pescamos ricos, o entramos en ese lío. Sebas, ¿por dónde quieres empezar? Venga, que te veo que estás con ganas.
No tengo muchas ganas de este tema porque me parece muy complicado.
¿A mí que me gustaría estar entre los que pagan el impuesto de patrimonio?
Pues a mí me parece una de las cosas confusas.
Pero me gustaría pagarlo. A mí me gustaría pagarlo, de verdad.
¿Tú crees que es súper rico uno que tiene en este momento 400.000 euros?
No, si no digo súper rico, pero es que no lo tengo.
Es que me parece que llamar...
No, yo súper rico, ricos, yo súper rico no le llamo, le llamaría rico. 400.000 euros no está mal, ¿no?
Bueno, pero quiero decirte, no, a mí no me parece que es un límite como para considerar el impuesto sobre los ricos. O sea, me parece que el impuesto sobre patrimonio va a incidir en la, pensamos siempre en la duquesa de Alba, en el presidente del Banco de la Vizcaya, etcétera, etcétera. Pues, y tal como está redactado en este momento el texto de algunas comunidades autónomas, pues se considera súper rico o se considera como susceptible de pagar el impuesto de patrimonio un señor que tenga un patrimonio de 400.000, 500.000 euros. Me parece una cifra respetable, pero no me parece una cifra como para llamar a una persona rica o súper rico por esas cantidades, ¿no? De todas las maneras, a mí me parece que estamos... O sea, el tema es muy complicado, el tema es muy importante. Yo creo que sí, es verdad que hay que sacar nuevos recursos para una sociedad mucho más equilibrada y que, evidentemente, los que tienen más tienen que pagar más. Pero, dicho eso, que son los principios generales, a mí me parece que estamos como tirando al bulto cuando hablamos del tema este de impuestos sobre el patrimonio, ¿no? En primer lugar, fue un impuesto relativamente joven, porque el año 2018 se suprimió, y después, en 2008 se suprimió, estuvo unos años suprimido, y después se volvió a poner en marcha el año 2011-2012. Y después, en este momento, no es solo verdad que no se paga en Madrid y ahora en Andalucía. Me parece, por lo que tengo leído, que en Vizcaya, de Álava, está subvencionado al 100%, con lo cual, de hecho, existe el tributo, pero no se paga, y en Gipuzkoa, sin embargo, se paga. Quiero decir que es un tema pues complicado, tanto por la cantidad a la que va a afectar, tanto sobre todo por el concepto por el cual se va a aplicar el impuesto. Dicho, como vuelvo a resistir para que se me entienda bien, si creo que los superricos o los ricos tienen que pagar, contribuir de una manera más especial a la situación actual, pero había que matizar mucho más, y desde el punto de vista técnico es complicado justificar el impuesto sobre el patrimonio. Desde el punto de vista ético seguramente es mucho más fácil, pero desde el punto de vista técnico, porque es verdad que incide sobre un bien que ya ha tributado. Entonces, me parece muy lógico que por un mismo concepto haya que tributar dos o tres veces, ¿no? Porque eso es siempre la confusión. ¿Entiendes? Quiero decirte que, bueno, pues yo creo que se ha precipitado el tema. Es un tema complicado. Pero si quieres a las comunidades autónomas el tributo, pues asúmelo, que sean las comunidades autónomas las que lo gestionen. No sé por qué nos rasgamos las vestiduras en este momento porque Andalucía lo suprima, cuando de hecho cualquier comunidad autónoma puede suprimirlo. Y después, finalmente, el que las comunidades autónomas jueguen con los impuestos, bueno, es algo que se está dando habitualmente con un montón de impuestos. O sea, el impuesto del patrimonio es un patrimonio que tiene muy poca capacidad recaudatoria. Tiene mucha repercusión ética, pero tiene mucha, muy poca capacidad de recaudatoria. Lo que se hace con él, con lo que ahora protestamos por el impuesto del patrimonio, habría que protestarlo por un montón de impuestos, por el impuesto de la renta mismo, que las comunidades autónomas juegan con él, lo suben o lo bajan según las conveniencias de ellos, ¿no? Y ese sí que tiene capacidad recaudatoria, uh-huh. Y ese sí que puede generar ingresos en ingresos. ¿Por qué asumimos con cierta normalidad que se pueda jugar con el impuesto sobre la renta y con el impuesto del patrimonio nos regamos las vestiduras? Y por otra parte, hay que recordar que en Europa los estados de ninguna manera quieren que una unificación de las políticas fiscales. En Europa, o sea, tú dirás a Francia o a Alemania o a España incluso, que renuncie a su política fiscal en aras a una armonización fiscal a nivel europeo. Eso ni se aprueba ni nosotros lo conoceremos, ¿no? O sea, que lo que no queremos para Europa lo vamos a seguir a las comunidades autónomas de aquí. O sea, me parece que el tema es
tiene varios debates, sí.
Para tratarlo con mucha más serenidad, con mucha más calma y con mucha más perspectiva ética y jurídica.
Ángel.
Pues se puede debatir, yo creo que largo y tendido sobre esta cuestión, ¿no? Efectivamente tiene unas vertientes técnicas, como bien dice Sebas, otras vertientes éticas, ciudadanas, si quieres, de debate, ¿no? Yo creo que no afecta a tan pocos, aunque es verdad que afecta a pocos. Estamos hablando de aproximadamente 17.000 personas en Euskadi que pueden estar pagando este tributo. Son 17.000 personas ricos, que es por donde hemos empezado la tertulia. Yo creo que tendríamos que definir como rico a aquella persona que no se preocupa por el dinero porque no tiene problemas de dinero, ¿no? Aquella que si quiere comprar algo se lo compra. Es verdad que dentro de los ricos hay mucho, pero que no necesita comprar mucho, pero puesto a la inversa sí lo entenderíamos, ¿no? Quien no es rico es aquel que tiene que pensarlo mucho cuando tiene que hacer un gasto. Yo creo que por razones de justicia distributiva, quien más tiene que pagar. Es verdad que quien más tiene o quien más gana, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Porque para quien más gana está el impuesto sobre la renta y quien más tiene está el impuesto sobre el patrimonio. También es verdad lo que dicen los que son contrarios a la imposición de patrimonio, que a ellos les el de Andalucía ayer decía que él no va a dejar de recaudar menos. Y es verdad, porque si hay no sé cuántos, algunos quizás, pocos, miles de españoles y algunos miles de vascos que decidan establecer su domicilio fiscal en Andalucía. Para establecer el domicilio fiscal en Andalucía hay que tener en cuenta que hay que tener residencia en Andalucía. Y para eso, ¿quién tiene residencia en Andalucía? Pues evidentemente quien tiene una segunda residencia en Marbella, en Málaga, en la costa andaluza, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Baleares o de la costa mediterránea, ¿no? Y tiene que además demostrar que durante 6 meses, creo que es así, la legislación vive allí. Y para eso algunos tienen que hacer auténticas maravillas para demostrar que tienen el domicilio fiscal en un país donde realmente no vive 6 meses, ¿no? Pero se pueden hacer y la gente los hace, ¿no? No conozco ningún, conozco algunos ricos que tienen que pagar y que pagan, algunos resignadamente, creo que pocos con ganas. El impuesto sobre patrimonio en Euskadi se lo pagan a uno, porque ellos pues tienen sus motivos y razones para justificar su posición y decir que ya pago por mis rentas. Pero también es verdad que hay gente que por rentas no pagaría mucho, a pesar de que es una persona muy rica o rica, ¿eh? Y por lo tanto, no es, puede ser en algunos casos una doble imposición, pero en otros casos no es más que una cuestión, repito, de justicia distributiva. Uh-huh. Yo creo que es simbólico. Sí, bueno, si 100 o 150 millones de euros se consideran simbólicos, todo depende de la cantidad de la que estemos hablando, ¿no? Pero tiene un simbolismo mayor, ¿no? Y es que quien tiene patrimonio, mucho patrimonio, me parece que lo de los 400.000 es el mínimo, quitando además la vivienda personal y además dividido muchas veces entre dos, porque somos dos personas en un matrimonio, por lo menos las que pueden tener bienes por separado, por lo tanto ya estamos hablando de personas que puedan tener 1 millón, 2 millones de euros o más, evidentemente. Bueno, yo creo que es un debate abierto. Creo que es verdad que Andalucía, o en su caso Madrid, consigue, con el hecho de que la gente se le domicilie fiscalmente allí, que lo que deja de cobrar por patrimonio termina cobrando hasta por otros impuestos, porque al final los consume allí, tiene obligación de consumir y de vivir allí, por lo menos hacer un simulacro, ¿no? Pero me parece que hay que mantenerlo, ¿no? Y respecto, y termino, ¿no? Porque yo también tengo algún criterio que, como todo, pues tengo zozobras, ¿no? No tengo certezas. Pero sí sería yo partidario de centralizar, ¿no? Centralizar, pues fíjate que voy a ir más lejos, ¿no? Lo he dicho más de una vez. Yo creo que hay impuestos como este, como el de sociedades, que no es que habría que centralizarlos en España, es que habría que armonizarlos, centralizarlos en Europa. Porque si no, pasamos del dumping regional al dumping de Estados miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, yo creo que ser abertzale, voy a decirlo así, no significa que en algunos casos, en los asuntos del dinero hemos tratado, no podamos renunciar a nuestras propias derechos de soberanía fiscal en base a conseguir que no haya fugas de capitales preparadas por políticos más o menos hábiles a la hora de decir por aquí establezco la competencia, ¿no? Y consigo atraer personas que puedan tributar en mi país o en mi región, ¿no? Por lo tanto, yo termino con una conclusión. A mí me parece mal lo que ha hecho Andalucía, me parece mal lo que hizo Madrid. Me parece que hay que mantener el impuesto de patrimonio por una cuestión de centralidad pública, de discurso político coherente con las personas más vulnerables. Aunque también entiendo que echa la ley, echa la trampa y que muchas veces se puede conseguir más dinero eximiendo el pago del impuesto de patrimonio que sin eximirlo. Dicho lo cual, y hoy he leído también algún artículo contra Escrivá, a mí Escrivá me parece una persona, un ministro, que dice las cosas como las piensa, con sensatez, que sabe mucho. Antes fue el responsable de la auditoría fiscal en España. Y me gusta lo que dice. Evidentemente tiene derecho a equivocarse y a decir cosas que, bueno, pues que pueden sentar mal, depende de cómo se interpreten, pero me parece que hay que hacer defensa de aquellas personas que están logrando avances sociales en este país, con las pensiones en mi caso, y con en este ahora, pues, opinando sobre el impuesto de patrimonio.
Lander.
Bueno, yo... Por aportar otra visión. En primer lugar, yo creo que aquí hay un planteamiento ideológico. Yo tengo clarísimo que los que más tienen y los que más ganan, más deben aportar a la sociedad, pero no en la misma proporción, sino que proporcionalmente más, porque más tienen y más holgados están. Por otro lado, anunciar a bombo y platillo una medida que en Andalucía afecta al 0,2% de la población me parece que es demagógico y me parece que al que no llega a fin de mes, aparte de no afectarle absolutamente en nada, le debería sentar mal que estén hablando de bajar impuestos cuando realmente lo que están haciendo es bajar impuestos a los que menos necesitan que les bajen impuestos. Entonces, más allá de los aspectos técnicos que tienen que ver con gravar las rentas o gravar el patrimonio, me parece que la cuestión también ha de enfocarse desde la responsabilidad social de los ciudadanos y desde la función de ejercer esa responsabilidad por parte de la administración pública. Me explico. No solo es una cuestión de recaudar por recaudar, sino de dónde llega ese dinero que se recauda. Y lo que no tiene mucho sentido es que la recaudación principalmente se base en impuestos indirectos que repercuten igual por igual a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí desde luego me parece que tiene que haber diferenciación de impuestos y que para quienes más tienen, más impuestos debe haber.
Bueno, únicamente dos precisiones que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se dice que los ricos tienen que pagar más, ya pagan más los ricos. Otra cosa es que tienen que pagar proporcionalmente más.
O sea, no, proporcionalmente no. Es que yo creo...
Tiene una proporción mayor...
Progresivamente. Progresivamente, efectivamente.
Pero quiero decirte, hay que decir eso, porque a veces decimos que se parece que como escolóricos no pagaban. Hoy los impuestos en España y en Euskadi se pagan, o sea, los ricos en principio tributan más, con tasas más altas que los que tienen menos ingresos, o sea,
No, pero a su vez también, Sebas, tienen mecanismos
así todo
de ingeniería fiscal para evitar que personalmente tributen.
Así todo, pero los principales que tributan en Euskadi son las grandes empresas, Petronor, Iberdrola, y después yo creo que las grandes fortunas son los que más tributan en términos absolutos, o sea, que en términos relativos hay una gran desproporción, y eso es que hay que decirlo, eso, aunque evidentemente lo que hay que procurar es que a lo mejor sigue corrigiéndolo, porque a lo mejor tienen que contribuir todavía más que lo que contribuyen en términos absolutos.
A eso me refería yo.
Pero es que hoy he oído también en la radio que los ricos no pagan impuestos. Oiga, no diga eso, porque eso no es verdad. Los ricos pagan impuestos y pagan en principio por tasas más altas que las tasas más pobres, lo cual es lógico. Y después, respecto a la uniformización de los impuestos en todo el Estado o en toda la Unión Europea, bueno, en el fondo, los que han legislado, no, ese problema no han tenido en cuenta. Otra cosa es que la solución que han propuesto no funcione o funcione mal, ¿no? Lo que se trata de homogeneizar y que sea igual es a la presión fiscal de todos los ciudadanos, o sea, que todos los ciudadanos tengan una presión fiscal equivalente. ¿Eso qué significaría? Que en este momento, si en Andalucía quitan el impuesto de patrimonio, tendrían que aumentar la presión fiscal en otros impuestos sobre los andaluces para que la presión fiscal que tienen los andaluces sea equivalente a la presión fiscal que tienen los madrileños y la presión fiscal que tienen los vascos. Eso en la práctica sabemos que no funciona, pero el espíritu de la ley es que la presión fiscal, no cada uno de los impuestos, sino que la presión fiscal sea equivalente y sea igual en todos los ciudadanos de un Estado o todos los ciudadanos europeos.
Pero en cualquier caso, tenemos que afirmar que España tiene un problema importante de déficit público, que España tiene una presión fiscal de media 7 puntos por debajo de la media europea. Estamos en una presión fiscal del 38% frente al 45% de media europea. España, recauda por IRPF menos que la media de la Unión Europea. Por IVA, menos que la media europea, menos que la mitad que Suiza. El doble que Suiza, pero menos que otros países, mucho menos. España recauda por impuesto de sociedades el 2% y la Unión Europea el 2,4%. Es decir, tenemos margen y obligación para equilibrar nuestro déficit y hacer frente a nuestros gastos sociales, a nuestros gastos corrientes. Tenemos necesidad política de equilibrar nuestro gasto con nuestro ingreso. Y para eso necesitamos, en términos generales, mayor presión fiscal. Con lo cual, si empezamos a decir, no, el IVA hay que bajarlo, porque se baja el IVA, ahora el del gas, pues me parece bien. El IVA de la electricidad ya se bajó, el IVA de los alimentos o de los bienes básicos hay que bajarlo, el IVA del impuesto, el impuesto de sociedades también para atraer sociedades. Al final vamos justificando medida por medida la rebaja de impuestos y conseguimos exactamente un desastre de país, es decir, un desastre de un país que no puede sufragar los gastos sociales. Por lo tanto, seamos realistas, o sea, pensemos en serio. España tiene margen para aumentar la presión fiscal. Más o menos necesita recaudar para equilibrar sus cuentas, en relación con Europa, 70.000 millones de euros al año. Es verdad que 100 millones de euros, que es de lo que estamos hablando ahora, por lo menos a nivel de Andalucía o de Euskadi, pues son marginales. Pero todo grano ayuda también.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Somos una nueva generación que avanza como una ola de cambio. Exigimos nuestro futuro en igualdad. Estamos preparadas y lo estamos haciendo. Somos Verdín al Día. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Clínica Dental Indautxu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indautxu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indautxu. 94-443-1158.
Ahora campaña en Serso. En Viajes Eroski, tu agencia autorizada, reservamos tu plaza. Viajes Eroski, tu agencia de confianza.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabu, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
...24 y 25... Este fin de semana Balmaseda celebra Puchera Sukaldari Eguna por el 50 aniversario del concurso de pucheras y la Colitza Balmatrail. Todo un gran evento deportivo. Acércate a Balmaseda y disfruta. Balmaseda Coudala.
Centro Veterinario Amézola, un servicio personalizado en medicina interna, radiografías, análisis clínicos, cirugías, ecografías, vacunaciones y peluquería canina y felina. Amézola Centro Veterinario, en Calisto 10-9, Bilbao. Un centro veterinario para que tu mascota viva sana y feliz. 94-443-6734.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, dicen los oyentes, la similitud de Rufián con la Champions la ha definido perfectamente. Otros dicen 400.000 euros. ¡Ay, amá! ¿Quién nos pillara? Bueno, pues eso. Sí. Y si nos convertimos en un paraíso fiscal, como Andorra, pero en grande, con 45 millones de habitantes, ¿funcionaría? No lo creo. Que ricos paguen según lo que tienen y no algunos dando donaciones como si serían los buenos de la película, dice un oyente. Otro dice, Escribá seguro que sabe, ahora bien que tiene ideología, era mano derecha de Montoro, no era precisamente de izquierdas. Escribá, que sabe mucho, calla sobre los paraísos fiscales, calla sobre el... Sí, bueno, habla del suizo-holandés, el doble irlandés y sobre las multinacionales que prácticamente no pagan, o por lo menos lo mismo que el frutero de debajo de mi casa. También dicen que España tiene un problema, los españoles, que no es poca cosa. Dice, si la presión fiscal está en un 7% por debajo de la media europea, ¿cómo está el sueldo mínimo respecto a Europa? También preguntan. Otro dice que el PP priorice los impuestos indirectos, está en su ADN político. Lo que es incomprensible es que las personas con rentas bajas y medias les den mayorías suficientes para gobernar. Dice, en Vizcaya se paga el impuesto de patrimonio a partir de 800.000 euros. No está exento. A partir de 800.000.
Hoy
salió, sí, había una noticia, pero
una noticia
sí.
En 5 días.
Había en 5 días un apartado, pero hablaba de subvenciones. Yo creo que está hasta los 800.000. Es que por eso no quería mencionarlo yo.
La ley puede fijar que el tope para pagar 800.000 euros, pero si está después.
Subvencionada o lo que fuere. Pues tengo eso, se lo preguntaremos al diputado de Hacienda, porque hasta, es el competente.
Hasta 100% sí, sí. No se paga.
Bueno, hay que concretar que el porcentaje de media fiscal europeo en función de la española es sobre el PIB. Bueno, pues todo este tipo de comentarios son los que hacen los oyentes en el día de hoy. Pero mira, para que hablemos también y sigamos hablando de cuestiones económicas, tiene que ver con la economía familiar, ¿no? Aquí miramos, por ejemplo, los alquileres. El alquiler de un piso en Vizcaya, pues está costando ya un poco, sí. Estamos hablando de más de 700 euros, que es lo que, o sea, es un 9% más que hace 5 años. Es lo que nos cuesta ahora alquilar, por ejemplo, una vivienda. Lo que cuesta alquilar una vivienda. Pues no, y eso es un problema.
Sí, es un problema serio.
Muy serio, muy serio.
Y los alquileres están muy caros, también es otro problema muy serio. Pero que en 5 años haya subido un 9%, a mí no me parece una cifra.
Sí, lo que pasa es que depende, claro, pero estamos hablando de gente que le subes en 5 años un 9% y lo has hundido. Ya, porque sus sueldos igual no han subido eso, ¿eh? Igual sus sueldos no han subido eso.
Pero que a mí no me parece una subida desproporcionada. En 5 años un 9%... seguramente no cubriría las inflaciones de esos 5 años.
A mí lo que me parece es que con estos alquileres, con estos precios, el alquiler no es una alternativa a la compra de vivienda como solución habitacional. Porque a largo plazo te sale más barato comprar la vivienda. Y eso es un problema, porque en el resto de Europa no es así.
Sí, sí. Ángel.
Bueno, este es un mal endémico, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Tenemos aprobada una ley de vivienda que concede el derecho subjetivo personal a la vivienda y, bueno, para aquellos que cumplen las condiciones de vulnerabilidad propias de prestaciones de la RGI, pues llegan a tener una subvención de 250-300 euros para el alquiler de vivienda. Evidentemente queda por debajo de la mitad de lo que cuesta una vivienda. Y eso les obliga, pues, a hacer maravillas, ¿no? A alquilar habitaciones, a mal vivir. Ya lo ha dicho Lander también. Este es un país acostumbrado a la propiedad de la vivienda. No somos, es un país con muy poca movilidad laboral, geográfica, que nos gusta vivir donde nacemos y morir donde vivimos. Y esto es verdad, que dicho así es mejor desde el punto de vista económico acceder a una vivienda, pero claro, ahora la siguiente pregunta es qué joven que no tiene avales familiares es capaz de acceder a una vivienda que cuesta 200.000 euros, ¿no? Y más justo en estos momentos en los que los tipos de interés en función del Euribor pues están subiendo pues con una incertidumbre espantosa, ¿eh? Y ya los que ya tienen créditos concedidos, estamos hablando de personas que si tienen un crédito vivo de 200.000 euros o 150.000 euros van a pagar según como tengan contratada la póliza de crédito, van a pagar solo de intereses 200 o 300 euros más al mes, ¿no? Claro, el sueldo es de 1.500 euros, por decir una media razonable. Bueno, ya me diréis, ¿no? Incluso en parejas que sean 1.500 por 2, 3.000, que ya estamos hablando de rentas importantes, pues quítale el mordisco de la amortización de capital más intereses de un piso y decirle quién tiene ese hijo de papá que puede comprar.
Pues sí, eso es lo que ahora mismo pasa, ¿no?
Pues eso, entre alquileres prohibitivos, hipotecas inaccesibles, bueno, pues la gente joven, luego nos extrañamos de que la gente joven no salga de casa de sus padres, pero si no hay condiciones de posibilidad, ¿qué van a hacer?
Sí, y a ver, la ley de vivienda vasca está bien porque... está muy bien por reconocer el derecho subjetivo de vivienda, pero estamos hablando de casos extremos, ¿no? Afortunadamente tenemos unos jóvenes medios que no están en esa situación de tener cumplir las condiciones para pedir 300 euros de ayuda a la vivienda, ¿no? Y, bueno, pues estamos prorrogando de una manera, como dice Lander, pues hasta los 28, 29, 30 años, la vida de los jóvenes en casa y se les da la mitad de la vida. Luego no tenemos hijos, luego no tenemos parejas estables, luego no tenemos sueldos estables. Es que tenemos un problema demográfico del carajo. Pero claro, ¿quién va a tener hijos si no tiene una casa donde habitar con ellos?
Sí, no, ese es un grave problema que ahora mismo tenemos socialmente aquí, ¿no? Y muchos de los jóvenes se plantean a ver qué hacen. Porque, claro, cuando tú decías que no es una alternativa al alquiler, a la compra, claro, el problema está que vete a un banco y pide dinero.
Claro, es que tampoco es una alternativa.
Claro, es que no es una alternativa, porque para pedir dinero y que te lo den, tienes que tener unas garantías que igual muchos no tienen.
Garantías de avales y garantías de tener rentas a futuro que te permitan afrontar el crédito.
Sí, sí, no, hombre, claro, a ver, ahora mismo, por ejemplo, solamente te van a conceder, sin mirar mucho, si eres funcionario, por ejemplo. Si eres funcionario, sí podrías tener acceso. El resto, pues habrá que empezar a pensar, habrá que mirar cómo está la situación en tu empresa, etcétera, y tal, y te empiezan a mirar de todo, ¿eh? Eso.
Sí.
Tengo experiencias comprobables, ¿no?
Yo también tengo experiencias cercanas muy llamativas.
Claro, y dices, bueno, hay que mirar esto, ¿eh? Dice un oyente, jóvenes con 36 años y 900 euros al mes, ¿dónde van? Pues a vivir y comer en casa de sus padres, que con mucha suerte los pueden mantener, que no es el caso de todos, porque ellos son muchas veces pensionistas. ¿Qué pasa aquí? Jóvenes con estudios universitarios, ¿no? Otros dicen, en este momento necesitamos ayudas para todo, tengo casi 60 años, mi hipoteca fue al 14%, superaba el 50% de nuestros sueldos, pero no podía permitirme vacaciones a la otra punta del mundo, o a la última televisión o móvil al mismo tiempo. Bueno, también aquí hay una crítica velada, ¿no? Que muchas veces son las prioridades que va marcando cada uno. Yo creo que el que se mete en un lío de estos, la prioridad al final tiene que ser la de pagar lo que se ha comprometido, ¿no? Dices, ¿dónde está el parque público de viviendas? Aquí alguien se ha forrado haciendo viviendas libres cercanas, dice, al partido. Y ahora ten hijos. Bueno, vivienda pública hay. La verdad que se ha construido bastante. Otra cosa han sido los accesos que se han hecho, etcétera, ¿no? Dice otro oyente, dice que hay que concretar que el porcentaje de media fiscal, bueno, estaba hablando otra vez de la fiscalidad y de Europa. Hacemos un pequeño paréntesis con este asunto y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8, Pozo Coche, Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Vuelven las rutas guiadas por los comercios de Bilbao y con novedades. Rutas con premios, rutas temáticas, talleres para aprender y divertirte y catas de productos. Apúntate a las rutas gratuitas en Mengo Shopping de Bilbao Dendak en el email rutas@enmengoshopping.com. Descubre el programa en bilbaodendak.eus.
Bilbao Orkestra Sinfonikoak eun urte dituia da eta beste eun bete nahi ditugu zurekin. Hori dela eta, denboraldi honetan abona zaitez Bosera eta gozatu konpositore handien lan ezagunak, artista gazteen nahiz ospetsuen bisitak eta Eraztunen Jauna. Eraztunaren Elkartea filmaren kontzertu proiekzioa biltzen dituen egitaragoaz. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Lan mundurako
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultur arloko
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK.
Euskaltegia.
La mejor compañía para aprender euskara.
Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
Élite JT Taldea, gimnasio con deportes de contacto, K1, MMA, boxeo, jiu-jitsu, sala de musculación y cardio, clases para adultos y niños. Ven a las nuevas instalaciones en calle Santana 20, polígono Barrondo, teléfono 686-388118. Élite Sport, tu gimnasio en Echevarri.
Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues sí, esto es uno de los temas. Algunos, bueno, aquí se han enredado los oyentes. Dice, los precios de viviendas en las merindades son bastante accesibles, desde 20.000 euros. Algunas para reformar, otras para entrar a vivir. Igual tenemos que volver a mirar a los pueblos. El mundo rural de Euskadi es de Baserri Chalet, en muchos casos. Está un poco más caro, sí, está un poquito más caro. Echas un vistazo aquí a los pueblos y, uff, ¿qué quieres que te diga? Dice, lo más sorprendente es que en Bilbao, donde había una rotonda, se están construyendo viviendas con una tasa de concesión de 55 millones de euros. Sigue la pista del dinero, dicen algunos. Bueno, pues eso, habrá que mirarlo de cerca, ¿no? Pero bueno, y mira, hablando de déficit que tenemos también, a mí hay cosas que me sorprenden muchísimo. Fíjate, un dato que dieron ayer desde el Consejo de Enfermería. Euskadi necesitaría contratar 653 enfermeras. Antes hablabas tú de los ratios, Ángel, de la Unión Europea en cuanto a fiscalidad. Pues en enfermería, por ejemplo, resulta que si miramos la media, nos faltan 653 enfermeras.
Y pocas, me parece.
Y dices, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sacamos todo esto?
En España 95.000 enfermeras para llegar a la media.
A la media. Y dices, hombre.
En España.
No sé.
La media europea es de 827 enfermeras por cada 100.000 habitantes y en España estamos en 625.
Sí, pero esto al final no es un problema de que falte, es un problema de que, es verdad que esto se afecta al servicio.
Hay que decir las cosas como son, ¿eh? También. En Euskadi estamos en 797, bastante cerca de la media europea.
Sí, sí,
o sea,
sí.
El problema de que en Euskadi falten enfermeras no tiene nada que ver con la falta de enfermeras que hay en Madrid, en Valencia, en Andalucía.
No, eso está mucho peor, está mucho peor, sí, claro.
En Murcia, en Galicia, bueno, esto es un... al final, Euskadi en estas cosas, los niveles de protección médica, pues por lo menos se acercan a las medias europeas, ¿no?
Sí, yo creo que todos conocemos gente de esa profesión y al menos la gente que conozco yo trabajan a destajo y manifiestan claramente que hace falta más gente, para que pueda mejorar la atención al paciente. No es una cuestión de mejorar las condiciones laborales, sino que es una cuestión de servicio, ¿no? Yo al menos la gente que conozco en mi entorno que trabaja en la enfermería es lo que insisten. No tanto condiciones laborales, sino atención y servicio. Poder mejorar la atención y el servicio.
Sí, pues esto es lo que también llama mucho la atención. Y mira, os voy a sacar ya en los instantes finales una noticia que no sé si habéis tenido oportunidad de leerla, una iniciativa que hay ahora mismo en Europa, donde se quiere subir la edad para comprar tabaco. Ahora mismo, por ejemplo, claro, un joven de 18 años puede comprar tabaco, ¿no?, legalmente, sin problemas, si va directamente a comprarlo. Entonces hay una iniciativa en Europa que lo que pretenden es ir subiendo la edad, ¿no?, para que cada vez más complicado el acceder al tabaco. No sé si es una ocurrencia, no sé qué es, pero estaban hablando precisamente de que elevar anualmente desde 2028 la edad mínima para adquirir tabaco.
¿Eso a quién se le ha ocurrido?
No lo sé, una iniciativa que han montado. Han montado una iniciativa ciudadana, ¿eh?, que aspira a que a partir de 2028 la Unión Europea eleve anualmente la edad mínima para comprar tabaco, de forma que los nacidos en 2010, que este año cumplirán 18 años, y con las normas actuales estarían habilitados para adquirirlo, no puedan alcanzar nunca la edad legal para comprarlo.
Un chaval de 15 años y quiere fumar, lo encuentra en cualquier sitio con absoluta facilidad, aunque se lo prohíbas. Es que eso me parece ridículo.
A ver, yo compraba... cigarrillos sueltos.
En la tienda de chuches.
Cigarrillos sueltos. Sí, y no solo eso, sino que luego, claro, luego acabé con tres paquetes. Ya no fumo, ¿eh? Hace muchísimos años que dejé de fumar, pero acabé fumando tres paquetes.
No sé cómo está la dificultad de comprar María, pero yo, todos los adolescentes que veo que van a la escuela de formación profesional, todos van con su cigarrillo.
Bueno, a ver, todos, no digas todos. O sea, haces excepciones.
Cuando digo todos, digo casi todos.
Ahí hay que tener en cuenta que el tabaco de liar es muchísimo más barato que los cigarrillos. Entonces, hay muchos
igual te
que
confunde,
fuman.
Igual te confundes.
Tabaco de liar, ¿eh? Digo, por lo que veo yo entre mis alumnos.
Bueno, entonces tendré que mejorar el olfato.
Ah, eso sí. Tú ves que lían cigarrillos.
En cualquier caso, independientemente...
Eso es tabaco.
Independientemente de lo gracioso de la iniciativa popular, ciertamente es un problema de salud pública. Tanto el tabaco como el alcohol, como el resto de drogas que no están legalizadas, que repercute directamente luego en el sistema de salud y en el buen uso de ese sistema de salud, ¿no? Entonces, poco a poco habrá que ir haciendo para ver cómo se arregla esa cuestión.
Bueno, yo creo que se está consiguiendo mucho. O sea, yo creo que en general, a partir de cierta edad, por lo menos, se fuma mucho menos que antes.
Bastante menos.
Bastante menos.
Yo tengo la impresión de que se fuma mucho menos, sí. Que hay mucha menos gente que fuma.
No sé, ¿dónde
has... Yo de estas dos drogas que hemos hablado, ciertamente del tabaco y del alcohol, me parece que la presión política, social, hay que hacerla sobre el alcohol, porque las consecuencias en los dos casos son nefastas, pero en el caso del alcohol... el alcoholismo, la consecuencia es muchísimo mayor en la medida en que no solo se hace daño a él mismo, quien bebe desmesuradamente, sino que hace daño a su entorno. Una persona alcohólica es una persona insufrible desde el punto de vista social, ¿no? Mientras que un enfermo por haber fumado no deja de ser un enfermo crónico que puede morir de cáncer o de lo que sea, pero no hace daño a su entorno, más allá del daño que hace estar enfermo. Pero un alcohólico es una persona que destruye su vida y destruye la vida de los que están en su entorno. Con lo cual, yo siempre he aplicado una máxima. Oye, si tú te quieres hacer daño a ti mismo, hazlo, pero no hagas daño a los que tienes al lado.
Bueno, pues sí, eso es otra de las reflexiones y la dejaremos para la siguiente tertulia, como también dejaremos lo de Rusia, que ha firmado, bueno... afirma que cerca de 300.000 reservistas van a ser llamados a filas. Hay una movilización parcial en el país, con lo cual esto todavía se complica.
Y da mucho miedo y mucho vértigo.
Mucho vértigo, muchísimo vértigo. Bueno, pues Sebas García, Ángel Toña y Landy Inchausti, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada, ¿eh?
Es casi.
Venga, uno, Nabur.